¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va?
Buen día, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Enrique?
Gracias por atendernos. Germán, queremos hablar contigo dos cosas, una larga, una breve, pero vamos a empezar con la larga. ¿Qué pasa con el superviaducto? Tenemos entendido que vos hiciste advertencia y que algunas de estas cosas, bueno, lastimosamente, como que están dando signos de confirmación, por decirlo así.
Así es, efectivamente eso fue mal parido. En el momento de la licitación ya hubo problemas, hubieron problemas y bueno, eso se fue dando a medida que avanzaba la obra, se van dando las cosas que había advertido en su momento, ¿verdad? La total libertad que se le da al contratista para alterar proyectos, no para mejorarlos, sino para darle ventaja cuantificada en 3 millones de dólares, que por algo ellos están escondidos. Me llamaron hoy otra radio, ahora Telefuturo va a tener una transmisión en directo ahí del superviaducto, y entonces siguen escondidos en su madriguera. Lo del ministerio hacen comunicados así en forma institucional, pero nadie da la cara ahí. Yo quiero un técnico que salga ahí a tratar de defender lo indefendible, ¿verdad? Falta un puente peatonal, se licitó y no se hace. Hay barreras de protección que nos hicieron, la losa tiene 35 centímetros, no tiene 100, como proyectamos. Sí, entonces hay, cuando uno cuando recortan, cuando uno ve que se recortan las cosas, el que paga el pato es el pueblo que, por ejemplo, en ese túnel puede haber vuelcos como hay ahí en Iguazú y en Trasteaco, porque no se pusieron las barreras, ¿verdad? Barreras de protección de hormigón, que hacen que uno cuando toca la rueda no toca la parte de arriba. Eso es lo que le hace perder estabilidad a los camiones. Y después en la rampa del viaducto también tenía que tener una protección para empeorar las cosas. No pusieron eso y para empeorar las cosas, la verticalidad de esa rampa está comprometida. No está vertical eso. Se hizo un relleno a los apurones sin compactación. Cada 20 centímetros hay que compactar eso. Y no se hizo eso y pateó y está eso panseado. O sea, tiene un defecto de verticalidad, le falta verticalidad. Y increíblemente, cuando uno le ve al ministro defendiendo a capa y espada al contratista, lo único que hace es confirmar lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Es prácticamente una asociación público-privada, pero no es para mejor, sino para delinquir. Eso se repitió en otras, por eso yo metí una denuncia en Contraloría, donde el superviaducto es una de las cosas raras que ocurren en este proceso de esta administración, ¿verdad? Está el aeropuerto, un oferente, Trasteaco, un oferente que ya se canceló, Ruta 2 y 7, un oferente, siempre un oferente, ¿verdad? Y son empresas extranjeras que vienen a subcontratar a los paraguayos. Esto si era hace 150 años, era fusilamiento, traición a la patria.
Sí, pero aquí hay total impunidad e encubrimiento por parte del gobierno, eso es categórico. Y creo que sos una de las personas que siempre denuncia esa situación. Ahora, Germán, vos diseñaste el proyecto. Esto significa que todo lo que estabas enumerando, la falta de puente peatonal, las barreras de protección, el problema ahí en el túnel que puede generar vuelco, la verticalidad de la rampa, esto estaba diseñado. Se quita del diseño original para ahorrar y que la contratista se quede con 3 millones de dólares. Esa contabilidad lo hace en base a los cálculos de las cuestiones que están mal hechas o que no se hicieron.
Claro, solamente la gente que estuvo involucrada en el proceso de proyecto puede tener esos datos, y yo, por suerte, tengo yo esos datos, ¿verdad? Sumando, es muy sencillo. Y ahora lo que dicen ahí, porque así se manejan esto, ¿verdad? Vos sabés que yo, cuando pedí las láminas del superviaducto en abril del 2016, ellos se negaron a entregarme. Y tenía razón porque ellos se negaron tanto. O sea, yo me fui a la justicia, le gané en primera instancia, me tuvieron que entregar, pero en la segunda instancia recién ellos apelaron, pusieron todo un bufete de abogados para tratar de esconder esos planos, pero yo le gané en segunda instancia, le gané de vuelta con costas, ¿verdad? Y ellos tuvieron que entregar esas láminas. Y cómo la historia va teniendo sentido, ¿por qué tantos celos tenían de entregar esas láminas, ¿verdad? Y así, se manejan así. Ese proyecto, esa licitación, se licitó y se eliminó, atiendan bien, a cinco empresas de seis. Se le dejó sola la española.
Sí.
por cuestiones técnicas. Y en el llamado, yo tenía que hacer un llamado nacional, no internacional, porque eso es con préstamos locales, o sea, fondos locales, no es fondos internacionales. La ley 2051 exige, restringe los llamados internacionales a ciertas condiciones, ya sea préstamos internacionales, cuando hay una tecnología rara, cosa que no ocurre. El superviaducto se llama superviaducto, la prensa le bautizó, pero es un viaducto normal, ahí no hay nada raro. Y también restringe a países que no le dan reciprocidad a las empresas paraguayas. Yo quiero que ustedes me digan qué empresa paraguaya podría trabajar tranquilamente en España. No te digo luego un privilegio como vienen ellos, ¿verdad? Pero normalmente es imposible. Se viola la ley 2051 y estos ahora por algo están haciendo cualquier cosa. Lo que yo le preguntaría a los que están diciendo ahí que tuvieron que corregir el proyecto y todo eso, ¿por qué el ministerio no presenta un papel uno? Yo le pido, donde diga que ellos se manifestaron en su momento. Al contrario, yo tengo todas las actas, lo que hicimos nosotros, donde se comprueba que eso estaba perfecto y se licitó así. Los planos de licitación tienen, salvo lo de la parte hidráulica y eléctrica, tienen toda mi firma, o sea, tienen todo mi nombre. Y inclusive fui felicitado yo por las empresas internacionales que venían a competir, pero se dieron media vuelta y se fueron porque estos tipos tenían arreglado esa licitación, ¿verdad?
Sí, hay que recordar que esto fue un concurso que vos ganaste del diseño de la obra propiamente, pero después el ministerio dijo que tuvo que generar correcciones porque había errores, pero lo que vos estás contando es que esos errores nunca se enumeraron, o sea, fue una
cosa. Claro, nunca nada oficial, ¿verdad? Eso dicen ahora. Bueno, me está diciendo, cuando yo le pido al ministerio esas láminas, sí, después de 10 días aparecen en ADN un artículo temerario, ¿verdad? Con este mismo speech, ¿verdad? Donde el tema de los errores y meten cosas de la fiscalía. O sea, que tú te mandan los abuelos fiscales y te meten, y me aparecieron dos imputaciones, un desastre, ¿verdad? O sea, estos tipos, y aparte mi actitud bien frontal para el tema de la corrupción específicamente en el Ministerio de Obras Públicas, largado sus abuelos, ¿verdad? O sea, que tuve una a la otra y llegué, Enrique creo que sabe eso.
Sí, sí, sí.
Llegué 15 minutos para una audiencia y decretado mi prisión hasta con Cuba, ¿verdad? Entonces yo, ahora hay que aguantar, hay que hacer una aguanta hasta el 2018 y después vamos a meterle en cana a estos tipos, por lo menos uno del ministerio que sea el primer alto ejecutivo del ministerio que se haya preso por fin, caramba.
¿Qué se sabe sobre la empresa, sobre Isolux Corsam? Porque se ha dicho desde un primer momento que, es más, no tenía ni siquiera solvencia económica para hacer frente a esta obra, Germán.
Sí. ¿Qué se sabe? Dijimos eso en su momento. Y ahora es esa cosa de que eso sigue así, ¿verdad? Ahora salió otra vez que están con problemas, ¿verdad? Yo la otra vez me fui con el ingeniero especialista en la parte eléctrica que colaboró conmigo para ese proyecto y vinieron dos personas de civil con escopeta, ¿verdad? O sea, yo creo que Pablo Escobar se iba a cagar de risa, como se disculpe el término, pero estos tipos actúan así de forma prepotente. Ayer nos fuimos con ABC y un tipo a los gritos empezó a gritar ahí que eso era propiedad privada. Imagínense, Aviadores del Chaco y Manly, propiedad privada, unos españoles, una cosa única, insólita.
Qué vergüenza. Bueno, este es un gobierno neocolonial, desde luego, ¿verdad? Pero Germán, esto va a seguir, disculpame, con todo respeto.
En 15 días se entregan las obras.
O sea, ¿entendés? No, un moñito y le vamos a ver la foto ahí al bandido de Cartes inaugurando. ¿Qué hacemos?
No, ya, yo le desafío. Primero le desafío a que un técnico del ministerio salga a su madriguera y intente defender lo indefendible. Eso es el primer desafío. Y número dos, esperen al 31 y eso no va a estar terminado. Eso tiene 60 días. En ingeniería es muy difícil mentir, ¿verdad? Es todo más o menos exacto el tema. Y el 31 no va a estar eso. Ellos no hicieron todavía la losa del viaducto, eso necesita un tiempo para fraguar y todo. Eso no va a estar. Ellos van a poner un... para ayudarle a la empresa van a hacer una inauguración provisoria, pero eso no está. Y aparte el puente peatonal no está, está invisible. El puente peatonal, si bien son 140 mil dólares, no más, vamos a llamarlo así, esa es la prueba clara que estos tipos ya exageraron. Ahí no hay un puente. Y te digo una cosa, en el proceso previo de la licitación, las empresas que estaban compitiendo preguntaron específicamente al ministerio si se puede hacer algunos cambios, específicamente en el tema de las losas. Esas losas de 30, 35 que hicieron ellos, los otros diferentes ya preguntaron si se podía hacer, porque esa es la técnica que se usó en los túneles que tenemos ahí en Yubazú y en Tascaco. Solamente que en Aviadores hay mucha napa freática, hay mucha agua subterránea, por lo cual yo no quería que eso tenga mantenimiento, y por eso diseñamos una losa de un metro que no necesita de bombeo. Eso es sólido, o sea, aguanta esa presión. Pero, y el ministerio se pronuncia y le dice a los otros diferentes, imagínense lo grave que es, pues dicen ustedes un metro, así mismo dice. ¿Y qué pasa después? O sea, eso ya lo obliga, si la empresa española tenía la información que le iban a dar el visto bueno a achicar eso, ellos ya cotizaban más bajo, ellos ya tuvieron ventaja. Mismo así la empresa no fue el mejor precio, fue la segunda. Pero eliminaron técnicamente a las cinco. Lo que nosotros detectamos, yo específicamente detecté, es que hay un comité evaluador de 4 o 5 personas que se van repitiendo en todas las obras donde hay cosas raras. El tema del limpio de la ruta 3 se le dio a la cuarta mejor oferta. Hay un muelle que se quiere hacer acá en la Bahía Asunción, se le dio a la sexta mejor oferta. Se le eliminó a las 5 que tienen mejor oferta que la ganadora. ¿Y qué tenía la sexta mejor oferta? Tenía seguro Royal, ¿verdad? Como que es así, estamos hablando, no son tampoco genios de estos tipos, porque la forma de maquiar con obras públicas es repetitivo en Argentina, Brasil, ¿verdad? Toledo ahora tiene obras de captura en Perú, es algo repetitivo, simpático, folclórico como hacen esto. Lo que pasa es que estos creyeron que tenían tanta impunidad, son los que ahora están de salida. Vamos a ver cómo llegan ellos al 2018, y yo personalmente creo que si todo va bien, vamos a tener al primer funcionario público del Ministerio de Obras Públicas encarcelado. Aunque sea simbólico, pero uno por lo menos necesitamos meterle para que por lo menos piensen dos veces en hacer lo que hacen.
Eso es lo típico, es lo que, bueno, vos denunciabas hace tiempo, nosotros también, el famoso acceso a información privilegiada para presentar las ofertas, y también el tema del tráfico de influencia a través del jefe de gabinete, porque aquí se ha evidenciado que hay varias obras públicas que están aseguradas con la aseguradora de Juan Carlos López Moreira, y llamativamente estas empresas que están aseguradas con López Moreira, Royal S.A. de Seguros, tienen preferencia en obras públicas. Eso pasó con el aeropuerto y pasó con miles de otras más, con el Metrobús, y ahora se repite con el ejemplo que estaba poniendo. Entonces, acceso a información privilegiada para mejorar la oferta, así cualquiera, y tráfico de influencia.
Carlos, atienda lo que está pasando ahora. Lo del aeropuerto no puede seguir, eso es categórico que tiene que suspenderse. Sí. Pero le viene un gran problema ahora, un efecto en cadena. Si hasta si le eliminan del aeropuerto, le tienen que eliminar de ruta 2 y 7. Claro. Que fue ilegal, porque es un único oferente, no podés tener. Vos sabés que es increíble como a la función pública le obligan a tener 2 cotizaciones para comprar una fotocopiadora. Pero para tener una obra de 500 millones le dan a una oferta, eso es insólito. Y si cae la ruta 2 y 7, la ruta 2 y 7 fue el pretexto para darle por 30 años a Tafeporá, que es una empresa familiar del ministro. O sea, que eso tiene que cancelarse. Por algo Tafeporá está trabajando día y noche a full, porque quieren hacer hecho consumado, quieren hacer ya la ruta ahí, pero eso hay que cancelar. Hay que pagar por los trabajos que hicieron. Y hay que decirle, señores, esta es una ruta nuestra. Si un gobierno no tiene plata para hacer una ruta internacional pública, ya no, tiene que irse a su casa nomás ya. En Estados Unidos, en Argentina, acá al lado nomás, creo que en Buenos Aires a Mar del Plata, pero estoy seguro en Estados Unidos porque viví ahí, hay una ruta pública y una privada paralela. Al pobre uno le puede exigir que tenga plata para pagar los peajes, eso carísimo, a unos españoles que van a explotar en forma de monopolio, también prohibido por la Constitución. Es totalmente, o sea, es todo mal, está, ¿entendés? Y por algo fracasa, ninguna PP no salió y va a seguir fracasando. Lo lindo de esto es que estos españoles que quisieron venir acá con ventaja van a ir a contarle a otros que están pensando hacer eso, que estos tipos acá no tienen credibilidad. O sea, a nivel de mafia, vamos a decir, van a decir, ¿sabes qué? No dañan más creer a esto, porque estos tienen manejado la corte, manejan la fiscalía, igual no podemos hacer lo que queremos. O sea, son inútiles por donde le miren.
Sí, totalmente. Por eso es que no puede caer lo del aeropuerto, porque va a caer ruta 2 y 7. Por eso es que van a hacerlo a como dé lugar. Ese es el problema.
Está preparada también.
Sí.
Está preparada también.
Sí.
Y bueno, así estamos en esa situación. A varios legisladores ahí que ahora se están haciendo lo democrático, le dije yo en la cara, le dije, mira, ustedes crearon este monstruo. Hay unos cuantos legisladores que levantaron las manos a favor de esta preparada, ¿verdad? Y bueno, ahora se quieren mimetizar y quieren estar en contra de... Pero ellos son los que crearon todo este tema, ¿verdad? Le dieron luz verde a esta en la APP para hacer sin autorización del Congreso, y es lo que vamos viendo. Por eso, repito otra vez, en ingeniería tenemos la ventaja de que deja rastro la corrupción, ¿verdad? Nosotros podemos detectar dónde se mafió, ¿verdad? Y
Germán, y voy a aprovechar tu gentileza un ratito, pero quiero que se quede el tema chiquitito para no sacarle. Bueno, vi que la Corte se pronunció sobre tu recurso de lista sábana y que sí. no entró en el fondo de la cuestión, pero quiero tu valoración sobre ese tema.
Sí, y bueno, la Corte agarró y hizo una, también a los apurones, ahora rápido, de la misma sala constitucional que falló rápido, en un mes fallaron ellos por el tema de los bonos, se pidió rápido sobre el tema de las listas sábanas. Nosotros habíamos pedido en el 2012 eso, y en el 2014 hicimos un urgimiento porque nos preocupaba que la ley del desbloqueo fue derogada, pero ellos no crearon una nueva ley. Entonces se creó la situación advertida por el abogado Oscar Tuma en una sesión, creo que yo te mandé el audio de eso, donde dice que si nosotros derogamos esta ley del desbloqueo, van a tener que hacer una nueva, no puede quedarse sin sistema electoral. Pero el sistema político dejó eso, creo que la Junta del Tribunal de Justicia Electoral hizo que reviva la ley anterior de la lista sábana, y las municipales hicieron con una ley derogada. Y ahora quieren hacer, estamos sin ley ahora, puedes llamarle a Oscar Tuma, te va a decir lo mismo, tenemos una ley derogada. Entonces ahora tenemos que nosotros hacer todo fuerzas para que eso salga, y solamente con un apoyo de ustedes, de la población, nosotros vamos a poder tener la lista desbloqueada, que es lo que manda la Constitución. El voto directo es algo que dice el artículo 118. Pero estos tipos me obligan a mí a ir a votar por una lista y se le va mi voto a un tipo que yo no le quiero votar.
Claro.
¿Verdad? Entonces estamos bien jodidos, como se dice en la calle.
Y por eso es que Oscar Tuma ahora presenta el proyecto, un nuevo proyecto de desbloqueo, ¿verdad? Por esta cuestión, salvar el tema.
Él presenta eso porque no se quiere enfrentar tan solo al esquema, ¿verdad? Ellos quieren hacer un término medio, pero ellos no pueden hacer eso porque no puede haber una elección de un tipo en la interna y otro tipo en las generales. Eso viola también. Tiene que ser, inclusive en las cooperativas se hacen todo el mismo sistema electoral, ¿verdad? No pueden hacer, se va a crear otro problema ahí. Y es una vieja técnica también de los que realmente no quieren el desbloqueo, es presentar varias opciones que hagan tres. Yo la última vez que se votó en el 2014 justamente fue, habían tres propuestas, ¿verdad? Entonces nadie tiene mayoría y queda como la lista sana vigente. La Corte ahora se puso en una situación rara porque nosotros le dijimos que no había ley electoral y ellos se pidieron nomás, dijeron en su fallo, yo le mandé a ustedes, a Enrique le mandé yo el fallo, donde dice que no viola ningún derecho, dice el tema de la lista sana. Y como si es el derecho al voto, es mi derecho al voto que están cercenando ellos al impedirme votar de forma directa. O sea, estamos hablando de una violación a la Constitución, pero eso ya no es nada con todo el desastre que tenemos acá en Paraguay.
Sí. Qué loco, o sea. Germán, muchas gracias por estos datos, bueno, gracias por tu tiempo.
Necesitamos la ayuda de ustedes.
No, y nosotros necesitamos la de ustedes para poder entender algunas cosas, por ejemplo, todo el viaducto, que es increíble. Bueno, abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Qué loco, o sea. Qué loco, o sea. Tenemos que irnos a la pausa ahora.
Sí, señor.
Enfoque 800.
¿Está lista su minicare?
En Tigo, trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado. Como